Entonces, en esa película hay un beso. Creo que son dos mujeres.
En el Buzz Lightyear.
Uh-huh. Son dos mujeres.
Sí, eso escuché.
Y aparentemente tienen un hijo, un bebé. Mm. Un niño o niña, no sé. Pero son dos mujeres. Y yo digo, ¿por qué en una película de niños quieren presentar estas cosas? Uh-huh. Que para mí no tiene lógica. Y si escuchaste la noticia nueva de Biden, creo que salió ayer.
No.
Atención, campeón. Esto es Consejo de Varón, un podcast de nivel global. Cada semana te traemos invitados, historias y mensajes para crear cambios radicales en tu vida. Este podcast está estratégicamente diseñado para acelerar un cambio e impulsarte al siguiente nivel. Para ofrecer lo mejor a tu familia, tienes que primero tú ser lo mejor. El poder para este cambio que buscas es el mismo poder que te diseñó, el poder de Dios. Y este poder está en ti.
Pues ya vamos a dar inicio. ¿Qué tal, Steven? ¿Cómo estás?
Bien, Oscar. Bien, bien. ¿Cómo estás?
Cansado del trabajo, cansado de tantas cosas que tenemos que hacer en el día, pero así es la vida.
Sí, para mí también. Es igual. Siempre ocupado con algo.
¿Qué estás haciendo ahorita?
No, muchas cosas. Arreglando carros, trabajando en el parque del ministerio. Muchas cosas ahí.
Estás haciendo... Ya te estás alistando para irte, ¿no?
Sí, estamos alistando. Porque ya salió la ciudadanía de Eri, uh-huh, de mi esposa. Entonces estamos preparando para irnos a Colombia para mudarlo ahí permanentemente.
Entonces ya venir para Alabama ya sería en vacaciones.
Sí, exactamente.
¿Cómo te sientes?
Pues por un lado feliz y el otro lado triste, porque aquí tengo muchos amigos. Y allá es el trabajo que Dios nos ha llamado para hacer.
¿Y en las veces que has ido no has hecho amistades así como aquí?
Sí, tengo algunos allá, pero siempre estar lejos de las personas es difícil.
¿Y como qué tipo de amistades tienes? O sea, ¿ya tienes buenas amistades allá que si algo te pasa puedes hablarles para que te ayuden y así?
Unos, pero no muchos. Dos, tres personas con quien puedo hablar allá. Pero no tanto como las personas que tengo aquí. Entonces, uh-huh, necesito trabajar más en esas relaciones con ellos.
¿Y qué haces tú para tener amistades? Porque ese siempre ha sido un tema que a mí me llama mucho la atención, de cómo hacer amistades. Y me vas a decir que estoy loco, lo que quieras, pero he leído libros de cómo hacer amistades y me llaman la atención. ¿Qué es lo que haces tú para las amistades?
Pues para mí normalmente es una tema que la otra persona quiere estar cerca de mí y hablar conmigo, porque yo no hablo mucho con la persona, solo como acercándome a personas para hablar. No es mi personaje o
personalidad.
Sí, no es mi personalidad. Entonces, si las personas quieren estar cerca de mí y hablar conmigo, yo voy a hablar con ellos. Y así vamos creciendo una amistad.
Fíjate que está este señor que trabajaba para creo que la FBI o la CIA, y él escribió un libro de cómo hacer amistades y tiene una fórmula de la amistad. Lo voy a buscar. Pero básicamente la fórmula es algo así como proximidad, uh-huh, frecuencia, intensidad, o algo así, no me acuerdo bien, ahorita lo busco. Pero básicamente lo que él hacía es, tenía que ir como un espía, ¿no? Uh-huh. Y tenía que ir con otras personas a buscar que les dieran información de su propio gobierno. Por ejemplo, él iba a Afganistán o otros países y decía, ok, esta persona trabaja para el gobierno, tengo que convertirlo, voltearlo para que sea un aliado de nosotros. Uh-huh. Entonces lo que hacía es que estudiaba a estas personas y estas personas, por ejemplo, iban a un café y cada día a las 11 de la mañana al mismo café y esa era su rutina. Entonces él se empezaba a meter a esa rutina y él también iba al café, pero por semanas no hablaba con las personas, simplemente estaba ahí creando esa
como un ambiente, ¿no?
Sí, como el ambiente, como la gente se acostumbraba a verlo siempre ahí. Entonces el día que él empezó a hablar con ellos, ya lo reconocían porque siempre estaba ahí. Lo reconocían como el señor que siempre está aquí leyendo el periódico o haciendo algo. Entonces, y luego ya era una conversación muy casual, así como normalmente una persona habla con alguien cuando lo acaban de conocer. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿O qué? Pero esas conversaciones ligeras, casuales, eran semanas después de haber estado ahí sentado simplemente observándolos o haciendo nada. Y poco a poco así esta amistad, al punto en el que estas personas confiaban tanto en él que le entregaban información. Y lo curioso es que no los engañaba como se hace en las películas, ¿no? Sino que él les hablaba directo. En ciertas ocasiones les hablaba directo y de una manera muy suave. O sea, no les decía, trabajo para la CIA y quiero que me des toda tu información. Sí, no, claro. sino que salían las conversaciones y él decía, las otras personas ya empezaban a exponer sus problemas, que tengo problemas con el gobierno, que me gustaría irme, y lo decía, yo tengo conexiones, te puedo ayudar para protegerte, etcétera. Y estas personas, pues, ¿cómo le haces? No, es que yo trabajo aquí. Y dice, entonces me estás investigando. Estoy investigando el caso. O sea, ya como que lo despersonalizaba un poco y ahí es donde ya entraban las mentiras, ¿no? Pero el punto de todo este libro era cómo es que llegaba al punto en una relación nueva con una persona nueva de que le confiaran tanta información que esa información, si sabían que se las dieron ellos a él, su vida estaba en riesgo. O sea, llegaban a ese nivel de confiar en alguien tanto que te entregaban algo que puede costarte la vida. Y ese es el tipo de libros que yo leía o que leo de vez en cuando para ver cómo se hacen las amistades. Porque tiene muchas cosas muy ciertas. Lo voy a buscar.
Bueno. Y pues también las amistades salieron de la iglesia allá con que trabajé o que estamos trabajando. Y fuimos o viajábamos como en un grupo misioneros y estábamos básicamente viviendo todos juntos por una semana. Entonces así estamos muy cercas todas y de esos viajes salió unos 3-4 amigos muy cercas y pues tengo otros amigos que son como más como pues no tan cercas, pero amigos.
Acquaintances o conocidos.
Sí, conocidos. Sí.
¿Y qué haces tú? O sea, tú dijiste que si no quieren hablar, pero ¿qué haces tú? ¿Qué entregas tú para obtener esas amistades?
Pues cuando estamos hablando, yo sí hablo, pero para acercarme de ellos como primeramente y empezar a hablar, es un poco difícil para mí, es forzado. Tengo que esforzarme para hacer esa. Pero ya que son amigos, no es tan difícil. Solo es como ver a un amigo bueno y uno se acerca y habla. Pero al principio eso era un poco difícil.
Sí, me imagino. No encuentro el libro. Creo que era... A ver, creo que era este. The Light Switch. ¿Será este?
The Light Switch.
Sí, no me acuerdo. Lo estoy buscando. Pero en fin, sí. Pues tienes toda una aventura delante de ti. Sí, irte para allá. Empezar de nuevo. Y eso pues me ha tocado a mí vivirlo en algunas ocasiones. Moviéndome de país, de México a Estados Unidos, luego de Estados Unidos cuando me regresé de Nuevo México, y luego de México otra vez a Estados Unidos, y luego del estado de Washington aquí a Alabama. Y te voy a ser sincero, de todos los lugares donde he ido, creo que Alabama ha sido el lugar más fácil de hacer amigos y tener estas amistades y crear estas relaciones donde yo puedo contar con gente como tú. Que te digo, Steven, ven, ayúdame y ahí estás.
Sí.
O gente como los que conocemos, tú sabes, sí, Matt, otros, Woody, sí. Todos los demás que tenemos aquí alrededor. Y es no sé, como que es algo de Alabama. Algo de Alabama aquí que la gente simplemente es...
Sí, el cariño del sur.
El cariño del sur, sí. Pero vas a Colombia, está más para el sur, entonces debería haber más cariño, ¿no?
Pues tienen mucho cariño allí, sí. Sí, es verdad.
Conocí a tu suegra. Pues no la conocí. Me mandó un mensaje por Facebook.
¿Ah, sí?
Sí, mandó un mensaje y creo que tenía ya varias semanas, pero como no entró a Facebook, apenas lo vi hace unos días y luego vi que tenía relación con Erika.
Sí.
Y le dije, ¿eres pariente de Erika? Me dije, soy su mamá. Y le digo, ok, mucho gusto. ¿Cómo está, señora? Y ya me habló. Muy linda la señora.
Sí, ella es muy linda.
Sí. ¿Ya viste los anuncios de la película de la Buzz Lightyear, la nueva película de Disney?
Sí.
Tienen...
Sí, que está como prohibido en varios países, ¿no?
Sí. Creo que son 21 países, 22 países, algo así que la prohibieron.
Sí.
Y luego lo que han ganado dinero recientemente es mucho menos de lo que ellos habían esperado que iban a ganar.
O sea, mucha gente
no ha ido
a verla.
No la ha visto. Y eso me incluye a mí, yo no la he visto tampoco y ni la pienso ver.
Pero yo tampoco, pero no tengo hijos, entonces... Normalmente no voy al cine para ver las películas para niños. A ver Encanto, fuimos.
Porque es de Colombia.
Porque es de Colombia, estábamos en Colombia. Exactamente. Entonces, caso como exclusivo.
¿Y esa la viste allá en Colombia?
Sí, en español.
Estaba ya cuando... sí, ¿no? Sí, es cierto.
Sí, salió o llegó como en noviembre o diciembre, ¿no?
No sé, no me acuerdo. Pues,
sí, estaba ahí.
¿Y ahí la fuiste a ver en español?
Sí.
En la casita.
Ajá. Y mi esposa a mi lado siempre diciendo, eso es aquí, eso es allá.
Sí.
Las cosas de Colombia, sí.
Ahora cada vez que pienso en personas en Colombia, estoy pensando que están cantando y bailando todo el tiempo.
Pues casi es la verdad.
Sí.
al menos siempre tienen música. Como en todas partes alguien está escuchando música. Entonces, varios están cantando, pero la mayoría del tiempo encuentro música.
¿Y tú?
¿Qué?
¿También te la pasas cantando?
No mucho.
Pero sí, cantaste sí. En español otra. Oye, ¿cómo le hizo Joe para...? ¿Tú le enseñaste las letras?
No. Creo que en la escuela secundaria él estudió un poco de español.
Uh-huh.
Entonces, él sabe más o menos leerlo. Y tal vez... Él escuchó por YouTube para aprenderlo mejor. Pero yo le ayudé con como una o dos palabras y lo hizo muy bien.
Entonces, en esa película hay un beso. Creo que son dos mujeres.
En el Buzz Lightyear.
Son dos mujeres.
Sí, eso escuché.
Y aparentemente tienen un hijo, un bebé. Niño o niña, no sé. Pero son dos mujeres. Y yo digo, ¿por qué en una película de niños quieren presentar estas cosas?
Uh-huh.
Que para mí no tiene lógica. Y si escuchaste la noticia nueva de Biden, creo que salió ayer.
No.
Tucker Carlson. Carlson.
Uh-huh.
Salió, él sacó la noticia, pero quien la descubrió fueron los de Proyecto Veritas, que compraron el diario de la hija de Biden.
Uh-huh.
Y en el diario, pues ella tiene muchas cosas. Aparentemente el diario lo encontraron o ellos lo compraron a finales del año pasado. Pero Proyecto Veritas no habían hecho nada con eso porque no lo podían verificar.
Oh.
Pero recientemente lo verificaron que sí es de ella y ya publicaron algunas cosas. Y de las cosas que publicaron fue que Supuestamente ella está culpando a su papá, Biden, el presidente, por ser adicta sexual. Y por otras cosas, no recuerdo qué. Pero una de las cosas que decía ahí es que ella decía que recuerda tomarse baños en la showers, en la regadera, con su papá. Y digo, bueno, pues si ella lo recuerda, entonces tenía suficiente edad para recordarlo. Y lo ella ponía ahí en el diario que no creía que era apropiado que su papá estuviera bañándose con ella. Obviamente cualquier persona que le pregunte va a decir, no es apropiado. Pero me pongo a pensar en cómo es que Biden, siendo el presidente, y por ejemplo Nancy Pelosi, que también dijo el otro día que aparecer en un drag show, los drag queens, que hacen, no sé cómo se dice en español, pero son los transvestis, que se visten y empiezan a bailar así como muy, con vestimentas muy llamativas. Y Nancy Pelosi dice que es un honor hacer esos tipos de shows. Y ahora estamos viendo cómo es que todos esos shows están saliendo en las escuelas primarias, escuelas secundarias, preparatorias aquí en Estados Unidos.
Sí.
Y luego el presidente está haciendo esto con su hija. Y luego ves Disney empujando todo esto de sexualizar a los niños. Y digo, bueno, empiezas a ver cómo es que todos van de acuerdo. O sea, como que no hay un desacuerdo en ningún lado, excepto con personas conservadoras como tú y yo, personas que tenemos valores más conservadores. Empezamos a ver todo esto mal, obviamente, y lo mencionamos y todo. Pero todos los que están en el medio, todos los que están en el gobierno, como que están, sí, empujando que todo esto está bien. Y a mí se me hace como que no sé, como que una cosa es hacerlo tú y tratar de pensar que está bien, pero otra cosa es como tratar de hacerlo de imponer a otras personas y que ellos también participen.
Y para decir que otras personas tienen que respetar y estar de acuerdo que lo que estás haciendo está bien y también enseñar a unos hijos, a los hijos de alguien, por ejemplo, enseñar a tus hijos si están en la escuela pública. Entonces ellos están enseñándoles cosas que de pronto tú no estás de acuerdo. Pues yo sé que no estás de acuerdo con esas cosas. Pero y luego dicen que tú no puedes decirles que es incorrecto. Sí, eso es muy malo que hacen esas cosas.
Sí. La semana pasada tuve una entrevista con una señora, se llama Scarlett. Y ella vive acá arriba en el estado de Tennessee. Y ella está en el grupo de Moms for Liberty. Y creo que
¿qué es eso?
Creo que ese episodio sale hoy. Creo que es el que salió hoy. Moms for Liberty es como un tipo de Lexit.
Ok.
Pero es exclusivamente para defender los derechos de los hijos. Y estas señoras, y no son exclusivos de señoras, también hombres pueden participar, simplemente el nombre se llama Moms for Liberty.
Sí.
Pero ella me estaba contando cómo es que en las escuelas públicas, primarias, secundarias, preparatorias, lo que es elementary, middle school, high school, tienen libros que enseñan cosas explícitas, homosexuales y de pedofilia también en libros. Y aunque no son libros para niños menores, creo que dicen que son de 10 años en adelante, que para mí entonces pero es un niño.
Todavía sí, es un niño.
Sí, pero siendo que está en la escuela, un niño de 6 años puede ir a la librería y sacarlo. Y nadie lo detiene. Y cuando lo abres, tiene imágenes. Tiene imágenes de hombres con mujeres, que eso es una relación heterosexual. Pero de cualquier forma, no estoy de acuerdo que se muestre. O sea, aunque sea una relación normal, no estoy de acuerdo que se le muestre a los niños de cualquier forma, porque no tiene nada para eso.
Exacto.
Pero aparte de eso, también tienen imágenes de mujeres con mujeres y de hombres con hombres. Entonces están... Y si te das cuenta, eso ya tiene años. Sí, es el episodio que salió hoy.
Ah, bueno, tengo que escucharlo.
Sí, es el episodio 103, el que ¿qué está pasando en las escuelas públicas? Ahí es donde hablé con esta señora Scarlett. Y todo lo que me dijo me hizo así como que... está difícil todo lo que está pasando. Uh-huh. Y me pongo a pensar, ¿estar pasando eso aquí también en Alabama? Que aparentemente sí, también aquí.
Sí, he escuchado de una escuela aquí en Alabama que es como la primera escuela que para los transgéneros y los gays y lesbianas, que está como un lugar seguro para ellos. Y no pensé que eso iba a pasar aquí en Alabama, al menos que es una escuela charter. Entonces reciben fondos del estado.
Pues, ok, es una escuela, no es una escuela pública normal.
No, creo que, pues hasta que yo entiendo, es como un público, pero diferente. O sea, no es directamente del estado, sino que el estado provee como las finanzas.
Ok. Entonces, y en esa escuela dices que, ¿cómo se llama esa escuela? ¿No sabes?
Magic City algo.
Magic City School, Alabama. Vamos a ver si sale. Pero okay. Sí, todos estos temas de homosexualismo y transexualismo, no sé por qué lo están empujando tanto y no lo entiendo, la verdad. Ah, oh, aquí está. Sí, esa se llama Magic City Acceptance Academy. Acceptance.
Mm-hmm.
Sí, está en Homewood, Alabama.
Sí, cerca de Birmingham.
Okay, entonces aquí sí tiene la banderita de colores del rainbow, del arco iris.
Sí. Entonces, esa es otra cosa que ya como han manchado el arco iris. ¿Por qué
habrán tomado eso?
Es un símbolo de una promesa que Dios hizo con Noé. Que nunca iba a destruir o nunca más iba a destruir la tierra con un, ¿cómo se dice? Flood.
Con un diluvio, creo que con es la traducción.
Diluvio.
Un flood se traduce inundación, pero inundación. Creo que en la Biblia
dice diluvio.
Diluvio, ajá. Pero sí, o sea, nada tiene que ver eso de la bandera del arco iris.
No.
Y para mí es como, por un lado quiero tomar la bandera y ponerla como lo que es, la promesa de Dios.
Sí.
Pero al mismo tiempo me da miedo que alguien la confunde y piense que soy gay. Y luego que me van a cerrar el ojo. ¡Ah!
Sí.
Ay, ay, ay.
Sí, pero hace un tiempo yo pensé que debe ser alguna manera o alguna forma de que podemos como reclamar o regresar ese símbolo a lo que es en verdad. O sea, es una promesa de Dios, pero no sé cómo las personas podrían hacerlo.
Es atacando directamente, porque si te das cuenta lo que estas personas están haciendo, estos grupos, es un ataque al cristianismo.
Uh-huh.
Ellos están a decir que no, que están haciendo su vida y nada que ver con lo que están haciendo. Pero es un ataque al cristianismo. Y sí. Ahora los medios de comunicación ya están... Si te das cuenta, antes ponían como diciendo el racismo es malo. O los que están en contra de inclusividad, los que no quieren aceptar a la homosexualidad, son los malos.
Uh-huh.
Y empiezan a tener todos estos grupos de malos. O sea, hasta los padres de familia. Pues esta señora básicamente... Él le tocó ser del grupo de personas, esta señora Scarlett de Mount for Liberty en Tennessee, le tocó ser del grupo de personas que los llamaron terroristas porque estaban los padres de familia, no sé si recuerdan noticias, que estaban los padres de familia protestando contra las escuelas porque están enseñando pornografía y homosexualismo y todo esto. Entonces fueron a presentar su queja.
Sí.
Por los medios, por los canales que están establecidos para que padres de familia puedan presentar sus quejas.
Uh-huh.
Y al hacer eso los llamaron terroristas domésticos.
Uf.
Y le pregunté a Scarlett, oye, ¿cómo te hizo sentir esto? Y me dice, no, me dice, si yo soy una señora muy chiquita y estaba bien embarazada. Y dice, ¿cómo voy a ser un terrorista doméstico yo siendo...? O sea, no, pero al punto de que los llaman terroristas domésticos. Y con todo esto son ataques como indirectos al cristianismo. Son ataques de que, ok, si tú crees esto, entonces estás mal. Si crees esto, estás mal. Pero recientemente ya empezaron a decir que el cristianismo en sí es un problema. Uh-huh. No sé si viste las noticias, también ya empiezan a decir cristianismo es un problema. Ya los empiezan a atacar. ¿Y cómo se defiende esto? Creo que aquí en Twitter compartí algo. Deuteronomio 22:5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace.
Sí, y ahí en la Biblia está como perfectamente claro.
Sí.
Es esa cosa específicamente como de cross-dressing. Entonces, pero la gente incluso unas iglesias quieren como descartar eso o decir que eso es el testamento, Antiguo Testamento, entonces eso ya no aplica, era la ley de allá de ese tiempo y ya estamos en el nuevo tiempo, entonces no aplica. Pero entonces, ¿por qué Dios en ese tiempo lo mandó así? Pero ya no vale. ¿Por qué sería? No tiene sentido.
No.
Porque Dios no es un Dios que cambia.
No,
siempre es Dios. Siempre es fiel y no se puede cambiar. Es una de sus características.
Así es. Este tweet lo puse. Ay, por cierto, lo puse en mi cuenta del podcast, porque mi cuenta personal sigue bloqueada.
Sí.
Sigue bloqueada porque dije que un hombre es un hombre. Pero eso lo puse porque estaba viendo en vivo. Transmitieron la graduación de mi sobrino que vive en el estado de Washington. Y estaba viendo su graduación y veía cómo los estudiantes iban pasando uno por uno a recoger su diploma. Y uno de ellos, casi el inicio de todo, sacó su bandera de arcoíris y le empezó a enseñar. Y luego había otros niños que hacían símbolos con las manos que parecen como de pandilleros. No sé qué eran los símbolos, pero cada uno hacía como un circo de toda esta, como este desfile era como un circo. Yo recuerdo en mis años, y no soy tan viejo, todo eso estaba prohibido. Inclusive recuerdo recientemente en California, creo que a un estudiante no lo dejaron terminar el caminado de la graduación porque sacó una bandera mexicana y se la puso como encima de su ropa. Y le dijeron que no podía recoger su diploma y se lo prohibieron estrictamente.
Wow.
Y eso pasó creo que el año pasado o el antepasado. Quizás fue el año antes de COVID. Entonces sería el 2019. Sería como en mayo, junio del 2019 cuando pasó esto, creo. Y ahora estamos aquí 3 años después. Y hacen todo un desfile con todas las banderas y haciendo todo lo que quieran estos niños. Pero uno que me llamó la atención es uno que se llama Pedro, que iba vestido con un vestido. Vestido así, un vestido de mujer.
Ah.
Y se llama Pedro. Y lo estaba viendo y digo, pues no sé si es hombre o es mujer, pero tiene nombre de hombre. Se llama Pedro. Y está vestido como mujer. Y dije, no, esto está mal. Sí. Y ahí fue donde dije, voy a compartir este versículo. No sé si alguien lo va a ver o no, pero hay que compartir la verdad siempre. Y así es como es que puedes atacar y retomar la bandera o el arco iris, exponiendo la verdad.
Sí. Y también según la Biblia, y por eso las personas están, o sea, de esa comunidad de los gays y todo, del LGBT, lo odian.
Te faltaron como 3 letras o 5 letras, no sé.
Pues no vamos a estar aquí todo el día. Entonces, de ese grupo, odian a los cristianos, porque los cristianos que verdaderamente leen la Biblia y lo creen, saben que Dios está en contra de lo que están haciendo ellos. Uh-huh. Y aunque yo no odio a ellos por nada, solo sé que es un pecado y Dios dijo que ama a los pecadores, envió a su hijo para salvarlos. Uh-huh. Entonces yo no tengo nada contra ellos, solamente que el Dios que es mi creador y es mi salvador dijo que eso no está bien. Uh-huh. Entonces yo no puedo poner mi espalda a él para hacer otra persona sentir bien con lo que está haciendo, cuando yo sé que lo que está haciendo es malo.
Ajá. Y eso es, creo que le diste, es como dicen aquí, le diste al clavo en la cabeza. Y eso es precisamente lo que hace falta. Por ejemplo, el otro día vi una publicación de, creo que era en LinkedIn, una señora puso una foto de ella cuando era niña. Uh-huh. Como parecía en la foto, parecía como de 8 o 9 años, algo así. Y estaba vestida como niño. Uh-huh. Y en la publicación ella puso que cuando era niña le gustaba vestirse como niño, jugar como niño, hacer deportes de niños y hacer todo como niños. Y luego un lado de su foto de niña tenía una foto reciente y está vestida como mujer. Uh-huh. Y decía al final de la publicación, gracias a Dios que mis padres no estaban locos. Uh-huh. Porque imagínate que sus padres hubieran hecho lo que hacen hoy los padres, sí, donde les empiezan a dar químicos y los empiezan a castrar, los empiezan a con todos estos químicos que hacen, lo que lo mencionaba, sí, en la película. ¿Cómo se llama esta? La de
What is a Woman?
Ajá, que es una mujer de Matt Walsh.
Matt Walsh.
Les empiezan a dar bloqueadores de pubertad y no sé qué más químicos porque si un niño, y lo más ridículo es que niños de 4 o 5 años diciendo soy niño cuando son niñas.
Eso no tiene sentido.
Ajá, y los papás, mi hijo ya dijo que es niño y era niña antes, entonces vamos a empezarle a dar estos químicos para que se convierta en un niño. Y le empiezan a dar todas estas fregaderas y los marcan de por vida. Uh-huh. Los marcan de por vida.
Pero también los niños a veces dicen que soy un perro y van ya en las, sí, las rodillas y las manos y caminando por toda casa. Puede durar así como meses.
Creo que Liam andaba diciendo que es un dinosaurio.
Sí, exactamente. Pero los papás no van y compran como collares para perros y todo eso para ellos.
Sí.
Pero si dicen que soy un niño, entonces inmediatamente están llevándolo para tener hormonas y todas esas cosas.
Eso es abuso infantil.
Sí.
Definitivamente es abuso infantil. Y lo que estabas diciendo tú, que si ves una persona que está haciendo todo este mal y tú sabes que la Biblia dice algo y la Biblia dice que todo está mal, no llamarle la atención a esta persona es no amarlo. Uh-huh. No decirle que está haciendo algo mal es no amarlo. Y es lo que está pasando con los niños hoy en día. Los niños hacen algo, dicen algo, y los padres, en lugar de corregirlos, les siguen la corriente. O sea, van, si el niño dice hoy, soy niña, aunque ahora tengo una hija. Soy niño, ok, ahora tengo un hijo. Uh-huh. No quiero ir a la escuela. Ok, los padres, sí, se vuelven complacientes a... se vuelven cómplices, uh-huh, de todos los deseos de los hijos.
Sí.
¿Y qué sabe un niño? ¿Qué sabe un niño de 8 o 9 años de la vida? ¿Qué sabe un adolescente de 13, 14 años de la vida?
Menos.
Menos.
Sí. Porque piensa que sabe todo y así sabe menos. Sí. Al menos cuando son chiquitos piensan que papá sabe todo. Pero cuando crezcan, saben todo y no saben nada.
Que lo había escuchado, sí.
Creo que yo lo inventé.
Saben menos nosotros. Entonces, los adolescentes saben menos. Y una persona adulta tiene que crearlos, tiene que educarlos, tiene que decirle lo que está bien, lo que está mal. Para, incluso en la Biblia dice, tienes que guiar al niño en su camino para que cuando sea adulto no se parte de él. Y está hablando, no te voy a decir el nombre, pero está hablando con alguien de la iglesia. Y me está diciendo que tuvo pues una infancia muy difícil porque no tenía un hogar. Las palabras que usó es que tenía un hogar disfuncional, donde el papá no estaba. La mamá pues estaba de casa en casa, entonces nunca tuvo como una estructura familiar normal, por así decirlo. Entonces él se perdió, empezó a usar drogas, empezó a hacer cosas que no debía, terminó en la cárcel. Entonces, y me dice, Oscar, es que no tuve esa corrección, esa guía de cuando era joven. Y si hubo alguien que le dijo que sí, que creer en Jesús era importante, y así fue como él conoció de Dios, pero aún así se apartó, hizo muchas estupideces, ¿no? Y algo que dijo fue que pues que no tenía el papá, no tenía esa figura de autoridad frente a él que lo ayudara. Y si te das cuenta, si ves estadísticas, los jóvenes que crecen sin padres tienden a tener más problemas con drogas, con la ley, que a comparación con hijos o con jóvenes que sí crecieron con un padre. Sí. Ya sea bueno o malo el padre, nada más el hecho de tenerlo. Pero lo que está pasando hoy, lo que yo veo, lo que yo interpreto es que los padres están, pero no están. Sí. O sea, están ahí, pero lo que diga el niño, eso es.
Yo tantas veces he visto que cuando los papás están con los hijos, cuando salen cosas así, que el hijo empieza a llorar o algo y le dan el celular. Ve los videos, algo así. Y incluso tengo unos sobrinos que casi siempre están en el laptop o con el tablet casi todo el día. Porque los papás lo dejan así para que entretenimiento en su como de ellos propios. O sea, eso es lo que saben. Entonces los papás están, pero no están con los hijos. No están enseñando.
La tecnología se vuelve la niñera.
A veces, sí.
Sí, entonces aquí está la niñera. Y me pregunto que, porque no, o sea, tus sobrinos no son los únicos, obviamente. No, esta es la generación de, por ejemplo, cuando tú naciste, ya estaba el internet, ¿no?
Tal vez, pero estaba en la infancia. Okay, no recuerdo entonces, qué año salió, pero...
Yo cuando yo nací, el internet no existía. O por lo menos no existía de manera comercial. Entonces yo crecí sin internet hasta que era un niño cuando ya el internet empezó a funcionar. Pero cuando funcionaba era para ver el clima y noticias y ya era todo. O sea, no,
sí, no había como mucho. Correos electrónicos o...
Sí, inclusive cuando tenías el correo electrónico, pues no le escribías a mucha gente porque la mayoría no tenían el correo electrónico. Entonces, ¿a quién le escribes? Pues quién sabe quién tiene un correo electrónico, no sé. Entonces no era común. Le decía a alguien, aquí te paso mi correo electrónico. ¿Tú qué? ¿Qué?
¿Qué es eso?
Entonces, pero hoy en día los niños crecen con esto y tienen todo en demanda. O sea, ¿qué quiero ver? Esto, quiero ver aquello. O sea, lo que quieran ver al instante, ahí está. Y desafortunadamente las empresas que están empujando todo esto, homosexualidad, pornografía, pedofilia, son las mismas empresas que están manejando estos equipos.
Sí.
Entonces, a los niños, si tú no estás ahí viendo sobre el hombro del niño a ver qué es lo que está viendo, yo creo que van a ser expuestos a muy temprana edad a toda esta información. a toda esta basura.
Sí, y por eso creo que es muy importante también tener límites. O sea, tanto tiempo por día que pueden usar. Uh-huh. Y de pronto cuando están en vacaciones, tienen más tiempo, cosas así. Uh-huh. Pero tener esos límites, como dices, siempre estar viendo qué están viendo, averiguando que los videos que ven están de acuerdo con lo que uno cree. Uh-huh. Porque si no, pueden estar ahí viendo videos y los papás piensan que está bueno porque están mostrando cosas de niños. Pero quién sabe, si no escucha, no sabes lo que están aprendiendo.
Sí.
Entonces puede estar aprendiendo las mismas cosas que el mundo y las empresas quieren como indoctrinar a ellos.
Y está el ejemplo de eso, lo que estábamos hablando de Disney. Uh-huh. Este mismo señor que te digo que me está diciendo eso de su infancia, pues tiene a su hijo y una hija con su esposa. Y ellos pues estaban viendo Disney y empezaron a ver una caricatura que se llama, creo que se llama Red, rojo. No la he visto yo tampoco.
Tampoco.
Pero aparentemente es de una adolescente que se da cuenta en la edad de la pubertad, se da cuenta que se puede convertir como en como en un, creo que la palabra es monstruo, pero no es un monstruo feo, es esos monstruos como curiosos que te dan ganas de abrazarlo. Se convierte en un monstruo rojo. Y creo que el mensaje es de convertirse en transexual o de poder ser lo que tú quieras al momento que tú quieras. Entonces no sé exactamente el mensaje que están enseñando, pero era un mensaje que no es apropiado para niños. Uh-huh. Entonces ellos me estaban contando, los vinieron a la casa a cenar el otro día, me estaban contando que lo estaban viendo como familia y que vieron ese detalle y dijeron, a ver, espérate, esto no está bien. Y que mejor decidieron apagarlo. Y los niños, ¿por qué lo apagar? Y luego le dijeron, es que están enseñando cosas que ustedes no deben de ver. Uh-huh. Y dicen los niños, ah, ok, y ya pusieron otra cosa.
Sí.
Pero si ellos no lo hubieran estado viendo de manera familiar, si ellos simplemente le hubieran dicho a sus hijos, ok, ustedes miren esa caricatura y se van, los niños van a ver y ver y ver y todo esto, van a consumir toda esta porquería. Uh-huh. Y se van a con el tiempo se van a indoctrinar, van a empezar a creer en todas estas cosas como si fueran normales.
Sí.
Entonces ahí está el problema.
Y también van a pensar que los papás están de acuerdo porque dejaron que ellos lo pueden ver.
Ajá.
Entonces eso debe estar bien porque mis papás están de acuerdo que yo estoy viendo. Uh-huh. No me paran de verlo.
Sí, y su mente pues no está para estar juzgando tantas cosas. Uh-huh. Por eso me da gusto escuchar en empresas como por ejemplo la de Daily Wire.
Sí.
Ellos ya anunciaron un compromiso para el, creo que para, no dijeron qué año, no recuerdo si dijeron qué años, pero por los próximos 2 años van a invertir como 100 mil o 100 millones de dólares en contenido infantil, en contenido para niños.
Sí, también escuché eso. Creo que es muy buena idea.
Sí.
Y me gusta mucho porque necesitamos regresar como a los fundamentales de cosas para niños que no tienen tantos mensajes así mezclados o con mensajes que son más conservadores, por decirlo.
O el simple hecho de quitar cualquier mensaje y simplemente entregar entretenimiento. Sí, así de sencillo.
Para divertir.
Sí, o sea.
Para usar la imaginación.
No querer poner un mensaje de que, oh, voy a mandar este mensaje de aquí. Sí. Pero inclusive antes, si mira las películas viejitas de Disney, por ejemplo, La Bella Durmiente, uh-huh. todas esas viejitas, películas viejitas, tú ves cómo es que los personajes fumaban. Y bebían vino y se embriagaban y andaban ebrios. Yo me acuerdo estar viendo las caricaturas de niño y, sí. y no lo relacionaba, obviamente. No, pero ahora de adulto veo estas películas y digo, mira, ahí están fumando, ahí están tomando, ahí están bebiendo. Con razón me hice un ebrio y un fumador cuando era joven yo. Bueno, no le voy a echar la culpa a eso, pero... Sí. pero quizás, no sé, o sea, pero empiezas a ver todas estas cosas ya adulto y empiezas a darte cuenta de todos estos mensajes que están pasando que no tienen sentido. O sea, la caricatura no era el punto, no era ver a un personaje ebrio o fumando. La historia era diferente, pero agregaron estas escenas. ¿Por qué? Porque querían pasar este mensaje. Así como pasa hoy en día. El Buzz Lightyear. Las personas que han visto Toy Story obviamente conocen que la historia de Buzz Lightyear, quieren ver la historia de Buzz Lightyear, quieren ver los inicios y todo eso. Sí. Pero ahora están empujando este otro contenido donde hay dos mujeres besándose y son una pareja y tienen un hijo. Y tú dices, la historia sería entretenida igual si le quitas ese mensaje. Pero ahora, porque lo pusieron, muchas personas como yo y tú y muchos más decidieron, ¿sabes qué? No necesito verla. No necesito verla. No me interesa. No es lo mío. No lo quiero hacer y punto.
Sí. Y algunas personas dicen que pues es solamente un momento. Pero ese momento vale mucho. Y tiene un significado que para mí, como dices, es mejor no verlo. Porque no estoy de acuerdo con eso. Y por eso no necesito ver esa película.
Es como entregar tu dinero a una causa. Porque ya no estás entregando tu dinero solamente para el entretenimiento, sino también para apoyar una causa. Y la causa es esto, ¿no? Lo que es homosexualidad, transgénero, pedofilia. Esa es la causa. Tú, al pagar tu dinero para ver esta película, estás apoyando la causa y el entretenimiento. Y a mí, yo no los quiero mezclar. Cuando yo voy a ver una película, una caricatura, yo quiero el entretenimiento. Y dejen la causa por un lado.
Sí.
Si alguien lo quiere apoyar, que lo apoye. Pero no, ahora los tienen mezclados. Y pues como los tienen mezclados y no puedes obtener el contenido sin la causa, entonces prefiero no tener nada.
Sí.
Digo, fríguense.
También salió recientemente una película de Marvel. No sé, o tal vez no ha salido. Pero tiene ahí como un superhéroe que es un transgénero. Es como la primera vez que pusieron eso en la serie de Marvel. Y no recuerdo cuál película es, pero es uno como muy recientemente salida. Pero es como la misma cosa. Yo no voy a ver esa película porque tiene eso. Aunque me gusta mucho las películas de Marvel como Captain America, Spider-Man, esas, pero esa película no tengo ganas para verlo por eso.
Y hay una Captain America mujer, ¿no?
No recuerdo.
Creo que sí, salió una de Captain America que es de mujer.
Sí, tal vez era esa. O Captain Marvel.
Captain Marvel, no sé.
Algo así.
Pero si te das cuenta también, esto de estar rechazando estos mensajes alternativos, no solamente los cristianos que están en contra de esto, simplemente personas como aquí en Estados Unidos llaman las centristas, también están en contra de esto. Personas que no son religiosas, pero simplemente tienen ciertos valores.
Sí.
No están de acuerdo con esto. Inclusive personas de la izquierda que son liberales, pero moderados. Son liberales en otros sentidos, como por ejemplo quieren socialismo, quieren la legalización de marihuana,
sí,
pero no les interesa toda esta sexualización. También ellos están en contra de todo este contenido y muchas veces los expresan. Inclusive he visto a un señor que aparentemente es muy popular en las redes sociales. Él es un gay, es homosexual, pero está en contra de toda esta de toda esta sexualización que están empujando. Y él está diciendo algo así de que él nunca tenía problemas siendo gay, de personas que lo odien tanto, hasta que personas empezaron a empujar toda esta sexualización. Y ahora lo ven a él como un homosexual y creen que él también está empujando todo esto. Y dice, no. Dice que la gente viva su vida, cada quien haga lo que quiere, y que me dejen a mí tranquilo. Yo voy a hacer lo que yo voy a hacer. Obviamente no estoy de acuerdo con lo que hacen, pero mi punto es que muchas personas están en contra de todo este empuje de la homosexualización y sexualización y transgénero. Tanto así que si te has fijado en los números, los ingresos que tiene Netflix. Están bajando, están perdiendo muchísimo dinero. Bueno. Y le preguntan a Netflix qué está pasando, porque es una empresa pública. Entonces los shareholders le preguntan, dame cuentas, dime qué está pasando, porque estoy invirtiendo contigo y no me estás remunerando mi dinero. Y lo que dicen es que la guerra en Ucrania, es que está la pandemia, es que la economía está muy mal. Y empiezan a decir tantas cosas, pero luego empiezas a ver las otras plataformas similares a Netflix. Netflix es la más grande, pero empiezas a ver otras plataformas como no sé qué otras plataformas hay, pero Disney es una de ellas.
Amazon Prime.
Amazon Prime y
Hulu.
Todas estas la empiezan a ver y sí, efectivamente están perdiendo, pero no al nivel que Netflix está perdiendo. Entonces, la diferencia de Netflix es que ellos hicieron un compromiso público en presentar todo este contenido de LGBTQ
plus
para no quedarnos aquí todo el día.
Sí.
Y creo que eso fue donde la gente dijo, nah. Para mí Netflix se acabó hace como 2 años, creo, cuando salieron con el Gay Jesus. ¿Sí viste eso, no?
No recuerdo. No, ¿qué fue eso? ¿Qué pasó ahí?
Salió un show donde supuestamente estaba Jesús, pero que era un homosexual. Y después de eso sacaron a las niñas, no me acuerdo cómo se llama, un show de niñas, adolescentes, donde las están enseñando como si fueran adultas, empiezan a vestir y así. Y para mí eso es como un empuje de pedofilia.
Sí, seguramente. Pues yo tampoco lo vi, pero he escuchado o escuché mucho de eso cuando salió y que fue terrible, que como casi vestidos y todo eso. Entonces eso no es apropiado ni aceptable.
No. Y ahora, regresando a lo de Biden, a ver si nos sacan un show donde sale Biden bañándose con su hija. Y que se cayó la bicicleta, ¿sí viste eso?
Sí. Ay, no.
Le ponen los memes, le ponen cuando se detiene antes de que se caiga, la economía, y el hilo se cae, y entró Biden.
Oh, no, sí.
Ah, esta señora está destruyendo este país.
Pues creo que no es él, pero las personas que están a su alrededor, seguramente.
Yo creo que es él y las personas que están a su alrededor.
Sí, pues él está haciendo su parte también, pero no puedo imaginar que él solo hace eso. Seguramente es la administración. O sea,
no,
todos.
¿No viste el creo que... Bueno, para no decir los nombres de las personas de la iglesia, pero alguien de la iglesia compartió la analogía del Lion King, del Rey León.
Sí, lo vi.
¿Sí lo viste? Sí. Todo está muy bien, todo está muy tranquilo con el Rey León. Y luego entra el hermano, ¿cómo se llama? ¿Mufasa? ¿Cómo se llama?
No, era Scar.
¿Scar? ¿Se llama Scar? El Scar, sí, el hermano del Rey León. Ajá. Cuando muere el Rey León, entra y todo, se acaba la comida.
Todo. Seco.
Así el país también aquí con el Joe Biden, ¿no?
Sí, parece.
Sí. Igual. Y pues a ver qué pasa con estos señores que están haciendo mucho, mucho, mucho mal para este país. Para mí lo más importante ahorita es cómo podemos arreglar el problema de la pedofilia, cómo podemos arreglar el problema del transgénero. Para mí está muy bien lo que está haciendo el señor de DeSantis. el gobernador de Florida, que está yéndose en contra de todos estos. Creo que iba a ser un una iniciativa legal para castigar a padres que están castrando a sus hijos con químicos para ciertas edades. Yo digo que está bien porque...
Creo que eso pasa.
Pues, por ejemplo, en el episodio ese de... O en el documental de que es una mujer, donde está ese señor que era transgénero.
Sí.
Que está hablando de que eso está muy mal. Donde tomas una decisión que es de por vida y ya, o sea, no la puedes.
Sí, y los algunos doctores y las personas, las psiquiatras. Sí, esos dicen que no es permanente, solo es como una pausa. Y si quieren retomarlo, solamente dejar con esas drogas y siguen normal. Pero eso no es la verdad.
No.
Están engañándolos y mintiendo a ellos.
Y me pongo a pensar, estas personas saben la verdad ellos y están mintiendo o son ignorantes y realmente no saben que no es una pausa. Y
es muy difícil saber. Y uno de los ejemplos en la película era de un señor que dijo algo como que los doctores ya tienen miedo para decir la verdad, que causan problemas y de pronto eso va a pasar, que el niño va a estar bien después de unos años, cosas así, porque tienen miedo de las personas van a causar problemas y de pronto pierden su licencia o se caen en problemas legales de cortes y eso. Entonces, a veces los doctores solo dicen que, bueno, si lo quieres, entonces lo haremos. Así. Si tu hijo quiere ser hija, entonces vamos a hacerlo. Porque no quieren meter en problemas o algo así.
No había una señora ahí también que decidió terminar su carrera. Que dijo que iba a terminar su carrera, que porque si no aceptaba toda esta locura y lo hacía también ella, que básicamente no iba a poder tener trabajo.
Creo que sí.
Sí, ¿verdad? Sí. No sé si era una doctora.
O algo así como eso puede pasar. Al menos.
Sí, inclusive en mi trabajo también está todo eso de la inclusividad. Ya empezaron a hacer entrenamientos también de cómo tener conversaciones con personas. Y... yo me quedo así como que, ¿en serio? Digamos que nos tienen que entrenar en cómo tener conversaciones con personas. No es todo. Pero bueno.
Sí, es muy difícil.
Entonces, ¿ya tienes fecha para irte o más o menos?
Estamos mirando en agosto. De pronto el fin de agosto. Yo bromeo que el 31 porque... El año pasado salimos el 31 de agosto. Entonces, yo digo, el otro día dije eso a mi esposa, que, bueno, vamos el 31 de agosto. Porque es un año exactamente después. Pero no, puede ser como el fin de agosto o en septiembre. Estamos pensando.
Ok.
Pero nada está decidido todavía.
¿Y cuándo terminan de construir la casa?
¿Cómo?
¿Cuándo terminan de construir la casa?
Están muy, muy cerca de terminar, creo que en el siguiente mes, en julio.
Entonces ya llegarían ustedes, ya estaría terminada.
Sí.
Ok.
Hemos estado teniendo problemas porque el constructor que está allá no pudo conseguir como unas cosas, unos enchapes, baldosas, cosas así, para los pisos y todo eso. Entonces estamos... hablando con mi suegra allá y otras personas para ver dónde podemos conseguir las cosas. Porque algunos agotados, otros muy caros. Entonces ha estado unos problemas y eso se detiene el proceso. Se demora más por no conseguir las cosas.
¿Y cuántos cuartos tiene la casa?
Cuatro.
¿Cuatro? Entonces puedo llegar ahí a...
Varios gente, sí.
puedo llegar ahí a dormir cuando vayamos a Colombia.
Exacto. Por eso hicimos 4 y no 3.
Excelente.
Pues la idea al principio era tener 2 para hijos. Entonces tenemos el master y tenemos 2 más pequeños y otro más grande que sería para huéspedes. O visitantes, familia, cuando las personas vienen, para que puedan quedarse ahí en el otro cuarto.
Y ahora ya que están, ahora que ya tienen una visión más clara de qué viene al futuro, ¿ya están pensando en familia? ¿O sí?
Pues desde el principio, o sea, cuando casemos, siempre hemos hablado de hijos y de niños y cuando queremos empezar a intentar tenerlos. Uh-huh. Y siempre hemos dicho que cuando estamos más establecidos, porque sabiendo que íbamos a mudar a Colombia, uh-huh, que decidimos esperar hasta que estamos muy cerca de estar allá para empezar ese proceso. Y también nos ha servido para viajar más y tomar vacaciones a varios lugares sin tener los hijos, que se complican las cosas, claro.
Sí, porque luego nacen y llegan a la edad de adolescentes y ya saben menos que de niños. Sí. Ok, entonces ya casi se van a ver a Colombia. Uh-huh. Pues yo sí tengo muchas ganas de visitar a Colombia.
Bienvenidos.
He hecho algunas amistades allá en Colombia, con algunas personas muy lindas, y me preguntan de repente, ¿cuándo vas a venir a Colombia? Y sí, tengo muchas ganas de ir a Colombia.
Bueno.
Entonces, para
están planearlo. Están invitados.
Gracias.
Cuando quieran.
Pues las niñas también tienen muchas ganas de sí, ir a un viaje, claro, misionero. Entonces, sí, para ellas sería como algo así, para que vean lo que es un viaje, claro, misionero.
Sí, pues no vivimos exactamente en el pueblo donde vamos a estar trabajando, pero estamos como a 30 minutos de ahí. Uh-huh. Entonces, para el domingo, o sea, para la iglesia, el servicio, sí, dependiendo de los días que están. Pero siempre podemos programar algunas cosas cuando están allá para que puedan ver a la gente de allá y saber cómo que viven muy diferente que nosotros aquí en Alabama o en los Estados Unidos.
Yo creo que voy a tener que comprar un barco velero para ir. ¿Sabes cuáles son esos?
Sí.
Los que con el aire, sí, el sailboat. Sí, porque volar, imagínate volar. ¿Cuánto? ¿Ya estás viendo los boletos de avión para Colombia?
Mire, hace unas semanas y no estaba muy diferente dependiendo de cuando uno viaja. Porque si viaja en tiempo alta, muy caro. Pero eso fue como hace un mes. Era más o menos lo mismo que hemos estado pagando. Tal vez un poco subido, pero no mucho. Pero yo sé que va a subir más, aún más.
Ahorita los vuelos de avión están bien locos. Tengo unos amigos que han estado viajando y se dice que se atoran en algunas ciudades. Y ya no, su siguiente vuelo ya no está disponible. Y a veces hasta un día completo tienen que esperar, uh-huh, para el siguiente vuelo. Y no es seguro.
Sí, estaba escuchando eso hoy en las noticias con mi papá. Porque siempre en el almuerzo vemos las noticias. Uh-huh. Y estaban hablando justo de eso, que no tienen los trabajadores, los empleos para hacer los vuelos, no tienen pilotos y varias personas más. Entonces están cancelando demasiados vuelos, pero la gente todavía quiere viajar. Uh-huh. Entonces está como acumulando más gente para los vuelos y está causando muchos problemas.
Tengo un barco velero para ir a Colombia. Steven, ya voy 2 meses después, ya casi llego.
Te presto mi moto acuático.
Sí. No,
jet ski.
¿Ocupa gasolina? ¿Ocupa gasolina?
Sí.
Pues no. Está muy cara.
Con una rama.
Sí, con un remo. Bueno. Oye, pues un gusto haber hablado contigo otra vez, Steven. Ya tenía mucho tiempo que no hacíamos, sí, un podcast.
Demasiado.
Y ahora pues ahora estamos en el estudio nuevo. Aquí patrocinado por nuestro buen amigo Tommy. que está mucho mejor este estudio que el que yo tengo en casa. Me gustan mucho más los micrófonos estos, se escuchan mejor calidad.
Sí.
Y ahora voy a estar programando todos los podcasts desde aquí el estudio.
Ah, bueno.
Entonces, pues aquí vamos a estar para que... Ah, me pasaron un tip y se los voy a comentar de una vez. Un podcast que voy a hacer a futuro, creo que en las próximas semanas, nuestro amigo del Green Beret, ya sabes quién es, me pasó un nombre. Le dije, ¿conoces a alguien que estuvo en la salida de Afganistán? ¿Sabes cómo fue un desastre que hicieron la salida, sí, de Afganistán?
Dejaron como millones, billones de dólares de
equipo y armamento y todo eso. Se lo dejaron al talibán ahí. Entonces le pregunté, ¿conoces a alguien? Y me dijo, sí. Y ya me dio el nombre. Me dio el nombre de un militar que estuvo en la salida de Afganistán. Lo voy a hablar. Ya él le comentó de lo que quiero hacer. Dijo que sí está de acuerdo, que va a participar. Entonces lo voy a invitar para que tengamos una llamada y que nos cuente de primera mano cómo es que estuvo la salida esta de Afganistán. Wow. Y todo el desorden que se hizo de ahí, porque no sé si tú recuerdas ver las imágenes, pero es familias aventando niños sobre la cerca del aeropuerto para que se los lleven. Y no sé si fuiste tú, pero los bebés caían al otro lado de la cerca, caían sobre alambres de púas. O sea, los niños muchos no sobrevivían.
Sí.
Y es una situación de desesperación donde la gente quiere salir, saben que si se quedan más... O sea, la gente que se quedaba eran dos opciones, o los iban a matar o iban a quedar como esclavos. Y los que quedaban como esclavos eran personas que podían ayudar a continuar trabajando la infraestructura. Por ejemplo, las plantas de agua, plantas de luz, aeropuertos. O sea, todos estos terroristas ocupan que la ciudad siga funcionando. Ocupan agua, ocupan servicios. Entonces, básicamente lo que decían es, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? Y si tú decías, soy ingeniero de la planta de agua, ok, te salvabas. No te mataban, te dejaban vivo, pero trabajabas como esclavo.
Wow.
Siguiendo produciendo el agua para que la ciudad siga funcionando. Entonces, todos los problemas que nosotros escuchamos aquí de este lado de Estados Unidos, todos los problemas de logística que hubo para salir de ahí, que obviamente fueron muchos los problemas, todo el tipo de armamentos que se quedó, pero gente que lo vivió de primera mano es mucho más impactante. Entonces vamos a hacer un podcast sobre eso. Y la última cosa que quiero mencionar es que viene un cambio grande para el podcast. No lo voy a comentar aún de qué es, pero creo que en agosto es cuando lo vamos a hacer.
Ajá.
Es un cambio significativo y es un cambio que he estado considerando ya hace algunos meses, pero no me había animado porque es grande, es complicado.
Sí, grande.
Pero sí, digo, bueno, creo que es hora de hacerlo y pues vamos a implementarlo. Entonces, a ver cómo nos va con el cambio. El equipo que me está ayudando con este podcast, no sé si te he platicado, pero tengo ya al equipo que me está ayudando, pues son mi hermana, que siempre es la que se encarga del marketing. Uh-huh. Ahora hay una muchacha que se llama Kenia, que es la que hace todos los videos. Y él los edita y los me ayuda a hacer los reels y todos los de redes sociales. Y está Luz, que también me está ayudando mucho a contactar a las personas que para las entrevistas. Ella es la que contacta a las personas y me está ayudando. Y no sé si recuerdas a Eduardo, una persona que tuve en el podcast, que ahora vive en Colombia.
Sí, sí. Tú me comentaste sobre él, sí.
Ajá, y él también me está ayudando mucho en las redes sociales a crecer el seguimiento, a compartir información y así, ¿no? Entonces,
qué bueno.
El crecimiento que estamos viendo ahí por las redes sociales es a gran a causa de lo que del trabajo que está haciendo Eduardo.
Sí.
Entonces, les había comentado ellos de este cambio que quiero hacer y... en un tiempo hubo como emociones mixtas de si sí, si no. Y en esta última vez que les pregunté como que si están más de acuerdo y que si se puede, entonces vamos a aventarnos a hacerlo. Ya les comparto más información de eso ya después, pero bueno. Steven, sí, pues bueno. Gracias por estar aquí. Gracias por habernos acompañado de nuevo. Tenemos que ver cómo podemos seguir haciendo los podcasts entre tú y yo más seguidos.
Sí.
Sé que has estado muy ocupado, entonces... no te quiero molestar mucho, pero sí quiero que me sigas acompañando y que sigas estando en todos los episodios como puedas.
Sí, pues solamente tenemos que hablar sobre eso y cuándo podemos hacer, porque a veces lo puedo y otros días no. Entonces, solo depende de mi horario, que siempre es cambiando.
De acuerdo. Okay, pues.
Pero muchas gracias por invitarme hoy y me alegro mucho que pude estar. Y estoy feliz por el podcast y ver que está creciendo con toda la gente y estoy emocionado para ver qué vas a hacer en el futuro. Como estabas diciendo.
Yo también. Sale, pues nos vemos. Hasta luego.
Gracias.